Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos a este, el episodio número 18 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Nuestro medio de contacto único por el momento sigue siendo el email, por cualquier comentario, consulta, crítica, lo que quieran, pablo@serecurioso.com.ar. Recuerden también que si quieren pueden volver a escuchar los episodios anteriores de este programa en nuestra página serecurioso.com.ar. Y ahora sí, ya mismo agarramos el catalejo, la brújula y la cantimplora para este segundo episodio sobre la exploración y los experimentos, y nos vamos directamente a la Inglaterra de fines del siglo XVI. Y no solemos imaginar que en esas legendarias expediciones de conquista europeas, inglesas, portuguesas, españolas, había un lugar para la música, pero sí que lo había. Y nos vamos a subir al Plymouth, el galeón con el que Sir Francis Drake zarpó en noviembre de 1577, al comienzo de su épica circunnavegación alrededor del mundo, que pasó aquí por el Estrecho de Magallanes, y que tenía a bordo de su galeón Pelican 4 músicos profesionales contratados y al menos un trompetista. Que no se enojen los trompetistas, que también son músicos, pero había una distinción entre los músicos profesionales civiles reclutados como sirvientes del capitán y los trompetistas, que ocupaban un rango, tenían un rango naval oficial. Los músicos profesionales, podemos creer que era probablemente un ensamble de violas, que además lo acompañarían a Drake mientras comía. En las embarcaciones había una cierta comunidad musical. Los músicos cumplían distintas funciones, acompañaban el canto de los salmos en los servicios religiosos, y los trompetistas tenían, por supuesto, sus deberes militares y ceremoniales. Además, había actividad de músicos amateurs. Probablemente el mismo Drake y todos los exploradores de la época seguramente sabían tocar algún instrumento, aunque sea de modo amateur. La música, además, era parte del entretenimiento musical y teatral. Los capitanes alentaban a sus hombres a participar de estos eventos, que ayudaban a romper la rutina, favoreciendo el mantenimiento de la buena disciplina. El aburrimiento en alta mar podía ser mal consejero, y así, con estos entretenimientos, evitaban la ineficiencia y eventuales motines. Los músicos, además, cumplían otras funciones en ultramar. Eran una suerte de embajadores durante los periodos de contacto inicial, que podían ser un poco tensos. Seguimos escuchando la Fantasía A6 de William Byrd, compositor renacentista inglés, nacido hacia 1540 y fallecido en julio de 1623. Vamos a escuchar el madrigal geográfico Thule, el mercader andaluz, de Thomas Wilkes, del año 1600, una de las obras que retrató musicalmente ese mundo en estado de expansión, fruto de los viajes y las expediciones exploratorias. Nos vamos a Salzburgo a principios del siglo XIX. Allí, en Salzburgo, en 1803, nació Christian Doppler, que estudió filosofía y después en Viena ya física y matemática. Christian Doppler es quien describió, en 1842, el efecto Doppler. Técnicamente, es un cambio de frecuencia aparente causado por el movimiento relativo del emisor o del receptor. En criollo es lo que escuchamos cuando un auto se nos acerca tocando la bocina o una ambulancia la sirena, y en el momento en que nos pasan por al lado, el sonido de la bocina o de la sirena se vuelven más graves, como en este caso. Esto, que hoy nos parece tan natural y cotidiano, lo comprobó acústicamente en 1845, lo tuvo que comprobar, el científico holandés Christophorus Henricus Didericus Weisbalou, con un experimento. Y para eso se aprovechó de la línea ferroviaria Utrecht-Ámsterdam, que había sido inaugurada apenas un par de años antes, lo que le dio la oportunidad perfecta. Weisbalou hizo algo muy sencillo, a los ojos de hoy. Puso un trompetista tocando en el tren para que tocara una nota predeterminada de antemano, y otra persona que quedaba fija junto a las vías, que corroboró que escuchó distintas notas de las que el trompetista tocó en el tren. En Utrecht hay un mural muy bonito recordando el experimento de Weisbalou. ¿Por qué sucede esto? Cuando en un instrumento, digamos una trompeta, se toca una nota musical, por ejemplo el La 440, el aire vibra 440 veces cada segundo. Cada una de estas vibraciones viaja desde la trompeta hacia quien está escuchando. Si los dos, la trompeta y quien está escuchando, están quietos, genial. Si la trompeta, en cambio, se acerca mientras toca la nota al escucha, las vibraciones empiezan a llegarle a quien está escuchando una tras otra, cada vez un poquito más rápido, porque la trompeta está cada vez un poquito más cerca. Y entonces se van como apelotonando un poquito en el oído de quien está escuchando, que entonces escucha más de 440 vibraciones por segundo. O sea que está escuchando finalmente una nota más aguda. Si por el contrario la trompeta se aleja, sucede justo lo contrario. Las vibraciones empiezan a llegar una tras otra cada vez más lentas y retrasadas a quien escucha, que escucha menos de 440 vibraciones por segundo, o sea que escucha una nota más grave. El efecto Doppler también tiene otros usos o aprovechamientos que bien vale citar, como los radares de detección de velocidad y los ecocardiogramas en la medicina. Y seguimos escuchando el concierto para trompeta y orquesta en re mayor de Michael Haydn, hermano menor de Joseph Haydn. Michael nació en 1737 y falleció en 1806. Fue salzburgués por adopción desde que en 1762 fue contratado como maestro de conciertos, Concertmeister, en Salzburgo, donde permaneció por 44 años hasta su fallecimiento, y allí fue amigo de Mozart y maestro de Carl Maria von Weber y de Anton Diabelli. Y otra aplicación del efecto Doppler se da en los parlantes Leslie. Fueron desarrollados por Donald Leslie, que quería que los órganos Hammond sonaran más parecidos a los órganos de tubo. Después de investigar y experimentar un poco, encontró su mejor solución usando dos parlantes, uno para los agudos que lo hacía girar, creando así un efecto que reunía un vibrato, fruto del efecto Doppler, y un trémolo por el cambio de amplitud. Para los bajos usaba un parlante distinto con una pantalla giratoria. La empresa que fabricaba los órganos Hammond nunca quiso comprarle a Leslie su invento, que lo fabricó y comercializó por las suyas como un complemento para los Hammond y para otras marcas también, y se convirtió en un éxito comercial y de críticas. El sonido del parlante Leslie está muy asociado a los órganos Hammond, aunque también fue usado para amplificar guitarras eléctricas y la voz. Estamos escuchando a Rhoda Scott tocando Morning con un parlante Leslie. esto nos encanta. Vamos a escuchar al cuarteto de Jack McDuff haciendo Brother en vivo.
Thank you. El universo es más ancho de lo que creemos, pero debiéramos mirar con más frecuencia por encima de la popa de nuestro navío como pasajeros curiosos, en lugar de limitarnos a hacer el viaje como zafios marineros enfrascados en hilares topa. Sed exploradores, sed el Mungo Park, el Lewis, el Clark y el Frobisher de vuestros propios ríos y océanos. Explorad vuestras propias actitudes, provistos, si hace falta, de cargamentos de cecina para sustentaros. Sed colones de los continentes y mundos enteramente nuevos de vuestro interior y abrid nuevas vías, no para el comercio, sino para las ideas. Todo hombre es dueño y señor de un reino junto al cual el imperio terrestre del zar no es sino una nimiedad, un montículo dejado por el hielo. En el curso de mi vida, me he encontrado solo con una o dos personas que comprendiesen el arte de caminar, esto es, de andar a pie, que tuvieran el don, por expresarlo así, de deambular en una especie de cruzada a la que una voz interior nos incita para que nos pongamos en marcha y conquistemos nuestra tierra prometida. La verdad es que hoy en día no somos, incluidos los caminantes, sino cruzados de corazón débil que acometemos sin perseverancia empresas inacabables. Nuestras expediciones consisten solo en dar una vuelta, y al atardecer volvemos otra vez al lugar familiar del que salimos, donde tenemos el corazón. La mitad del camino no es otra cosa que desandar lo andado. Si te sientes dispuesto a abandonar padre y madre, hermano y hermana, esposa, hijo y amigos, y a no volver a verlos nunca, si has pagado tus deudas, hecho testamento, puesto en orden todos tus asuntos y eres un hombre libre, si es así, estás listo para una caminata.
Escuchamos dos fragmentos escritos por Henry David Thoreau, escritor, poeta y filósofo estadounidense trascendentalista, nacido en Concord, Massachusetts en 1817 y fallecido en 1862. El primer fragmento era de Walden, un libro en el que relata su vida en los bosques cuando Thoreau quiso experimentar la vida en la naturaleza y en julio de 1845 vivió por unos dos años en una cabaña en un bosque cerca de Walden Pond, no lejos de su familia y amigos en Concord. Thoreau fue agrimensor, naturalista, conferenciante y fabricante de lápices, además de uno de los padres fundadores de la literatura estadounidense. Se le considera un pionero de la ecología y de la ética ambientalista y es también el conceptualizador de las prácticas de desobediencia civil. Thank you. estábamos escuchando el cuarto movimiento de la segunda sonata para piano de Charles Ives, conocida como Concord, cuyo nombre completo es Concord, Massachusetts, 1840-1860. A mediados del siglo XIX se desarrolló en Concord, Massachusetts, una localidad que hoy tiene menos de 20.000 habitantes, una comunidad literaria muy rica, centrada alrededor de la figura de Ralph Waldo Emerson. El círculo de Emerson incluía a Nathaniel Hawthorne, Louisa May Alcott y a Henry David Thoreau. El interés de Ives por la literatura estadounidense, que lo había acompañado durante los estudios que cursó en Yale, le fue vuelto a despertar por su esposa Harmony, con quien se casó en 1908, y se convirtió en parte integral de la sonata, que fue compuesta hacia 1911, entre 1911 y 1915, y que retrata ese Concord de mediados del siglo XIX, y a estos escritores que mencionamos del trascendentalismo. Los cuatro movimientos de la sonata son: el primero es Emerson, el segundo Hawthorne, el tercero los Alcotts y el cuarto Thoreau. Charles Ives nació en Connecticut en 1874. Su padre George era director de banda y de coro, cornetista y maestro, y fue quien le dio sus primeras clases de piano. Pero Charles se hizo organista joven y a los 14 años ya tenía un puesto pago y ya empezaba a componer sus primeras obras. Su padre lo incitaba a experimentar escalas extrañas, lo hacía cantar en una tonalidad mientras él tocaba en otra, y hasta tocar obras distintas en simultáneo. Charles fue a estudiar a Yale y a su regreso siguió la línea familiar de la vida de negocios mientras componía en su tiempo libre. Fue un innovador sobre el cual y sobre cuya obra, si Dios quiere, ya volveremos en algún otro episodio de este programa. Esta segunda sonata para piano de Ives que estamos escuchando está considerada entre las mayores obras para piano de los Estados Unidos, si no la mayor. Tiene una serie de experimentos rítmicos y armónicos, como un clúster, un conjunto de notas tocadas con una barra de madera apoyada completamente y tocando todas las teclas que abarca. Politonalidad, tiene partes opcionales para viola en el segundo movimiento y para flauta en el cuarto movimiento, dado que solo tocaba la flauta. Tiene citas a Beethoven, entre ellas el tema de las cuatro notas del comienzo de la quinta sinfonía, representando, según Ives, el alma de la humanidad llamando a la puerta de los misterios divinos. La sonata fue estrenada a fines del año 38 en Connecticut y en Nueva York en enero del 39, y fue un punto de inflexión en el reconocimiento público de Ives y de sus obras. Y escuchemos de Charles Ives Halloween, de sus tres escenas al aire libre, que dura casi 3 minutos y medio. ¶¶ Todos sabemos, o hemos escuchado, o podemos comprobarlo mirando el teclado de un piano, que las notas musicales son 12. ¿Por qué son 12? No es fácil responder la pregunta, pero además no tienen por qué ser necesariamente 12. Y vamos a ver algo de la obra de Julián Carrillo, compositor, director de orquesta, violinista mexicano, que nació en 1875 y falleció en 1965, y que fue uno de los primeros que realizó investigaciones sobre el microtonalismo desde finales del siglo XIX, investigaciones que también hicieron otros compositores como Alois Java y Charles Ives, a quien acabamos de visitar. Julián Carrillo desarrolló la teoría del sonido 13 en un estudio sistemático del microtonalismo y diseñó y construyó pianos y arpas microtonales para interpretar sus composiciones, un trabajo que unía conocimientos de acústica, resistencia de materiales y teoría musical. Carrillo relata su experiencia en la que comprobó los cálculos hechos por Pitágoras, que mencionamos en el episodio anterior de este programa, al ir dividiendo la cuerda de su violín, pero llegó a un brete y dice: ¿cómo puedo seguir comprobando los sonidos producidos por divisiones más pequeñas de la cuerda? Usé la hoja de una navaja en su parte roma y empecé a dividir el intervalo de un tono que va de la nota sol a la nota la, y pude oír claramente y distintamente 16 sonidos diferentes, es decir, 16 avos de tono. Es decir, que entre el sonido sol y el la no se quedó solamente con el intermedio que solemos ver en el piano, que es el sol sostenido o la bemol. O sea, dividió el intervalo entre sol y la no en dos, sino en 16 partes. Sonido 13 es el nombre medio genérico dado al sistema por Carrillo, pero que hace foco en la idea de el primer sonido que rompe, que sale por fuera de los 12 establecidos. Aunque él siguió trabajando con cuartos de tono, octavos de tono y 16avos de tono y quizás más. Y vamos a escuchar el primer movimiento de su primer cuarteto para cuerdas, escrito en cuartos de tono, que dura casi 5 minutos. Thank you. y después del experimento sobre el efecto Doppler, nos quedamos con ganas de viajar en tren, así que nos vamos con el trencinho de Caipira, de la bajena brasilera número 2 de Heitor Villa-Lobos. En el episodio de hoy dimos la vuelta al mundo con Sir Francis Drake, viajamos en tren con Christian Doppler, innovamos con los parlantes Leslie para los órganos Hammond, fuimos a la cuna del trascendentalismo con Henry David Thoreau y Charles Ives, y cortamos un tono musical en pedacitos con Julián Carrillo. Muchas gracias a Numa Viard, a Adam Robes, a Boris y a todo el equipo de Radio Nacional Clásica. Sigan escuchando la radio. Si quieren escribirme, voy a estar encantado de recibir todos sus mensajes en mi email, que es pablo@cerecurioso.com.ar. Y recuerden también que pueden escuchar los episodios anteriores de este programa en cerecurioso.com.ar. Soy Pablo Milrud, los saludo. Les agradezco mucho haber escuchado este programa, espero que lo hayan disfrutado y los dejo con Villa-Lobos y una despedida de Henry David Thoreau. Chau.
Adiós, mis amigos. Mi camino desciende por aquí en la montaña, por otro lado el de ustedes. Desde hace tiempo los veo cada vez más lejos de mí. Un día desaparecerán del todo. De aquí a poco tiempo mi senda me parecerá solitaria sin su compañía. Las praderas serán landas estériles. No cesa de palidecer mi recuerdo. El camino que recorro se estrecha y endurece. La noche está cada vez más próxima. Pero en el porvenir, nuevos soles se alzarán. Llanuras inesperadas se extenderán ante mí, y hallaré nuevos peregrinos que tendrán en sí la virtud que descubrí en ustedes, que serán ellos mismos la virtud que eran ustedes. Me someto a esta saludable y eterna ley que reinaba en aquella primavera en que los conocí, que reina en esta primavera en que me parece que los pierdo. Advierto una vez más la ventaja que tiene para el poeta, para el filósofo, para el naturista y para todos nosotros, entregarnos de tiempo en tiempo a una ocupación diferente de nuestra ocupación habitual y mirar, por así decir, de soslayo a las cosas. El poeta tendrá así visiones que ninguna inspiración voluntaria haría nacer. El filósofo deberá admitir principios que no le habrían revelado largos estudios, y el mismo naturalista posaría su vista sobre una flor desconocida o sobre un animal imprevisto y nuevo.